90.9 Futuro, la radio del rock. Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
20 minutos faltan para las 9 de la mañana. Hacemos junto a ustedes Palabra que es Noticia aquí en Futuro, la radio del rock. En este día lunes 15 de junio del año 2026. Dos temas marcaron fuertemente la agenda internacional el fin de semana. Este acuerdo de palabra, bueno, se ha firmado aparentemente entre Estados Unidos e Irán, también el asesinato o la muerte del líder del Tren de Aragua. Pero bueno, Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo de paz que pone fin a casi 4 meses de guerra y contempla un cese inmediato y permanente de las operaciones militares, además de la reapertura del estrecho de Hormuz que fluye el petróleo, dijo Trump, y un eventual levantamiento de las sanciones contra Teherán. La firma oficial del pacto debería concretarse el próximo 19 de junio en Suiza.
Estamos con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, para analizar este y otros temas, si alcanzamos también, con respecto a lo que tiene que ver con nuestros vecinos, Perú y otros. Pero arranquemos con lo que es la noticia del fin de semana. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge.
Hola, Andrea. Antonio, qué gusto saludarlo.
Igualmente, muy bienvenido, buenos días, como siempre.
¿Cómo se da este acuerdo o cese al fuego? ¿Cómo lo llamarías hasta el día de hoy? Y además hemos escuchado versiones bastante contrarias de unos y otros, hasta no leer además también lo que es finalmente esta propuesta.
Es el problema central. Es un cese al fuego, fantástico, es muy bueno. Es un memorándum con algunas materias que se van a acordar, lo que también es muy bueno, porque no habían. Y lo que estamos viendo es el cese de una confrontación, el fin de una confrontación, por lo menos para Estados Unidos e Irán. Probablemente Israel quede dando vuelta y nunca va a estar satisfecho con los acuerdos que firme Estados Unidos con Irán, o cualquier acuerdo que firme Irán, Israel no va a estar de acuerdo, porque tiene un problema de supervivencia respecto de Irán. Hormuz está abierto, ya se abrió esta frase, dejen que el petróleo fluya, de Trump, es muy interesante, pero Hormuz está abierto, y eso significa la baja del precio del petróleo. Hay actores nuevos, Pakistán es un interesante actor que aparece aquí, y Pakistán se la va a jugar para que el día 19 de julio efectivamente se firme algo. Y por otra parte, el presidente Trump puede presentar este acuerdo, este memorándum, como una victoria. Una victoria pragmática, no necesariamente estratégica, pero sí es una victoria pragmática, lo que permite que el mundo entienda que el petróleo va a bajar por una buena acción de él. Así es que hay varias cosas todavía pendientes.
Jorge, una preguntita que te quería hacer, porque hace rato, y te lo hice la última vez que conversamos también, pero ahora que lo planteas de cara al hipotético fin del conflicto, digamos. Dijiste algo que me parece bien llamativo, digamos, que los intereses geopolíticos de Israel. ¿Tú sientes que con el paso del tiempo, todos entendemos eso? Y yo creo, mi pregunta es la siguiente: ¿el mundo está más tolerante o menos tolerante a los intereses geopolíticos evidentes que tiene Israel, pero que le rebotan a todo el mundo? No sé si hay un cambio.
Hoy día da la sensación de que está muchísimo menos tolerante. Y está muchísimo menos tolerante por lo que sucedió en Gaza. Porque Hamas atacó a Israel, sin duda. Israel tenía el derecho a defenderse, sin duda, y lo hizo. El problema es que la continuación del ataque, la búsqueda del aniquilamiento de Hamas, significó también la destrucción completa de Gaza, y eso el mundo lo apreció muy mal. Por lo tanto, hoy día todavía hay cuentas pendientes. Ayer en la manifestación que hubo del G7 andaban banderas palestinas. Entonces, todavía está en la mente de las personas la destrucción de Gaza.
Ahora, hablemos un poco también de Israel con respecto a qué opciones tiene este acuerdo de sobrevivir si es que Israel no está sentado a la mesa. No vemos ninguna posibilidad que se siente a la mesa también. Una y otra vez también va en contra de lo que el propio Trump dice. Recordemos que ahí hay una amistad de mucho tiempo también entre Netanyahu y Trump. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Siguen los ataques en el Líbano? Digamos, lo que ha sido todo lo que fue la masacre, hay que decirlo, de lo que sucedió en Gaza. ¿Qué es lo que pasa ahí también?
Da la idea, yo creo que lo que está dejando como inestable este acuerdo, y que no se ha llegado drásticamente a parar la guerra, es porque hay dos objetivos que no están cumplidos. Primero, el tema de los grupos proxies, Hamas, Hezbollah, los Houthis, No está solucionado. Irán no quiere deshacerse de los grupos proxy, no quiere renunciar a los grupos proxy. Y lo otro es el enriquecimiento del uranio. ¿Dónde está el uranio enriquecido? ¿Quién se va a hacer cargo del uranio enriquecido? Entonces, los grupos proxy le interesan a Israel y el uranio le interesa a Estados Unidos. La evolución del desarrollo nuclear de Irán le interesa a Estados Unidos porque se convierte en una amenaza para Estados Unidos. No porque vaya a desarrollar una bomba, no, es una amenaza para Estados Unidos, independiente que además es una amenaza vital para Israel. Entonces, esas tres cosas, la amenaza a Estados Unidos, la amenaza de Israel, a Israel y los grupos proxies, son tres cosas que aparentemente, por lo que se ha señalado en algunos medios, eso quedaría para un segundo trámite, como dicen los políticos, en 60 días más. Lo que interesa ahora es parar la guerra, que el petróleo baje, que el petróleo empiece a pasar por Hormuz, y el resto se va a ver después. Ahora, las instalaciones del uranio enriquecido, donde se supone que está el uranio enriquecido de Irán, están bastante destruidas por la acción cinética de Estados Unidos y bastante destruidas porque Irán, en la eventualidad que efectivamente Estados Unidos pudiera o el Mossad pudieran hacer una acción contra ese uranio, también destruyeron parte de las instalaciones donde tenían el uranio enriquecido, se supone.
Ahora dime, ¿cómo es posible ver esto como un triunfo de Trump? Porque es bastante, eso se ha discutido harto, la verdad, porque nosotros, si pensamos, el tema de las armas nucleares no está resuelto, tampoco lo que se estaría conversando, no sabemos todavía, en que sí habría una compensación por parte de Estados Unidos por la destrucción que se provocó en Irán, algo que además también fue muy criticado en el acuerdo que hizo Obama también con Irán. Entonces, ¿cómo, comparado con ese acuerdo anterior, Trump podría salir victorioso, excepto de verse a sí mismo victorioso luego de celebrar su cumpleaños número 80 con esta faramaya que hizo, donde él trata además de aparecer siempre como un triunfador? Pero la verdad es que en el papel es bastante dudoso cuál habría sido el triunfo, porque todavía no se entiende por qué iniciaron este ataque a Irán, dejando la inestabilidad que dejaron en el mundo y en el Medio Oriente.
Los objetivos de Israel y de Estados Unidos eran distintos. Israel iba por el término del régimen, muy violentamente el término del régimen, y conjuntamente con Estados Unidos en evitar, ¿no es cierto?, el desarrollo nuclear y el desarrollo de misiles. En el camino se empieza a, y no sé cómo no lo pensaron, es una falla de inteligencia, en el camino se aparece Hormuz. Hormuz es una palanca de poder que tiene Irán, que es tremendamente potente y lo demostró. ¿Por qué se dice que habría una victoria pragmática de Estados Unidos? Porque Estados Unidos necesita salir de la guerra y no tenía cómo salir de la guerra. Estaba atrapado en una guerra que no quería y la guerra le estaba saliendo cada vez más cara, cada vez más dura y cada vez era más difícil salir de la guerra. Entonces, que hoy día, a partir de una compensación económica, que Israel no está de acuerdo, porque va a seguir el desarrollo con la misma plata que le va a ir dando Estados Unidos. Estados Unidos puede salir de la guerra, puede preocuparse de sus elecciones internas. Las capacidades comunicacionales de Trump van a hacer que esta salida de la guerra sea efectivamente una victoria y la va a presentar de esa forma para las elecciones internas. Pero lo objetivo es que hoy día tiene la posibilidad de salirse de una guerra que se le estaba transformando en un Vietnam.
Ahora, Jorge, estamos conversando, ustedes escuchan a Jorge Sanz, analista internacional, además académico de la Universidad del Desarrollo. Justamente eso quería preguntarte, ¿eh? No sé si quién ganó o quién perdió, pero tengo la impresión desde mi modestísima mirada que Irán aquí sale más fortalecido que nunca.
Absolutamente.
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Quiero mirar, porque depende. Bueno, sí. Por eso le estoy preguntando, digamos, cómo lo observa él.
La victoria de Irán es que todavía existe. La victoria de Irán es que está. La victoria de Irán es que está súper golpeado, pero logró sobrevivir. Y le permiten sentarse a negociar como un actor soberano, no como un actor derrotado. Entonces, esa es la victoria de Irán. Una victoria militar de Irán sobre Estados Unidos es imposible. Todo el mundo esperaba que Estados Unidos borrara del mapa a Irán como lo prometió el mismo Trump. Bueno, eso no sucedió. Entonces, ese es el punto de victoria de Irán. Son distintas las formas de mirar el problema desde Oriente y de Occidente. Entonces, hoy día Irán resistió el ataque de la principal potencia del mundo con la principal potencia regional que es Israel, ¿no es cierto? Soportó el ataque, no cayó el régimen, no se eliminó todo su programa nuclear, no se eliminó el programa de misiles, entonces ganó.
Ahora,
y se va a sentar a negociar como un actor soberano y va a poner sus condiciones.
Entonces, claro, uno, perdón.
No, dale.
Que uno pone mucho énfasis, claro, en cómo va a salir Trump y todo lo demás por sus cuestiones internas. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Es cómo, en la misma lógica comunicacional del Estados Unidos gobernado por Trump ahora, es que sale de un conflicto inventando otro. Entonces estoy pensando en Cuba, estoy pensando en no sé, esa señal que quisieron mandar matando al líder del Tren de Aragua el fin de semana, no sé si me explico, digamos. O sea, esto puede avizorar, digamos, otros conflictos justamente por los problemas internos de Trump, digamos, una cosa así.
Sí y no. Ya. Tiendo a pensar, Cuba es un problema que está ahí y Cuba, el régimen de Cuba, de alguna forma va a caer. Va a ser por la presión de Estados Unidos, va a ser por una acción de Estados Unidos, va a ser porque le va a cerrar todas las posibilidades a Díaz-Canel, van a sacar a Díaz-Canel, van a sacar a... De alguna forma el régimen cubano va a caer antes de que el gobierno de Trump termine, porque por posición, porque ya no... Cuba está en el borde absoluto del hambre. Entonces, de alguna forma van a sacar a Díaz-Canel de ahí, porque van a hacer tiendo a pensarlo, digamos, una cosa parecida a lo que sucedió en Venezuela. El problema es que aparentemente la persona que va a reemplazar a Díaz-Canel y a Raúl Castro no está. Entonces, pero Cuba sí va a caer. Lo otro es que el objetivo de Estados Unidos no es Irán, el objetivo de Estados Unidos es China. El conflicto es con China. No con Irán. Irán fue una piedra en el zapato enorme, tremenda, porque hizo que Estados Unidos gastara parte de sus reservas estratégicas en un conflicto. Tenía que solucionar Irán en Medio Oriente. Irán le salió más caro de lo pensado. Por eso que les decía hace un rato, esto fue un problema de la inteligencia de Estados Unidos. Cómo no midieron las capacidades de Irán y la preparación de Irán. Entonces, gastó muchísimo y su éxito está en que salió de la guerra, no va a llegar a las elecciones en una guerra, porque de esa cuenta se la van a pasar, pero va a empezar a recuperar sus arsenales estratégicos, fundamentalmente pensando en que en un rato más, en el tiempo, tiene un problema pendiente con China. Entonces, tenemos que mirar ese objetivo final de allá y no estos objetivos intermedios que lo que hacen es marearnos un poco, pero su objetivo final es el otro. Y tiene que llegar a ese otro objetivo grande que está allá, lejos, con todos los problemas chicos solucionados. O sea, Venezuela solucionado, Cuba solucionado, el Medio Oriente solucionado, Europa solucionado, para enfrentarse solo él a China.
Creo que pasa en la reunión, entonces, cómo llega Trump también a la reunión del G7, viniendo además de esta, insisto de nuevo, no sé cómo ves tú esta mega celebración también, qué es lo que se, más allá del pelambre o de lo que sea, es cómo es, qué significa simbólicamente eso. Incluso aplazó también la reunión del G7 que tenía, que antes era como el corazón del poder, pero parece que Trump se ha encargado una y otra vez de decir que no está ahí el poder, y los europeos también están bien complicados con esta situación.
El poder, no hay duda que lo tiene Trump. No hay duda. ¿Por qué? El poder tiene dos condiciones fundamentales. Uno, tener el material que significa el poder contable, y otro es que yo tenga la voluntad de usar ese poder. Europa tiene poder y no tiene poco poder, lo que pasa es que no tiene la voluntad de usarlo. Entonces, ahí hay una diferencia que es súper importante. Entonces, Trump tiene el poder. Lo que hizo de celebrar su cumpleaños es ir en contra de la lógica y llevó lo que le gustaba al patio de su casa y celebró esta fiesta con una luchas ahí, unas peleas en la jaula y toda esta cosa que armó para demostrarse él como vencedor, para demostrarse él como duro. Él es un hombre duro que le gustan estas cosas que son muy machistas, muy de hombre. Un tiempo lo hizo el presidente Putin cuando sacaba fotos con un oso, con un fusil. Son imágenes que se van lanzando, pero la verdad es que no tienen mucho valor en lo que se está viviendo hoy día. Y lo otro, la reunión del G7 va a ser muy importante porque son los países occidentales más Japón, son las potencias occidentales más Japón, no está China, no está el resto. Entonces, esa reunión va a permitir a lo mejor limar las asperezas políticas que se han producido por el discurso del presidente Trump contra Europa, van a desaparecer si no son capaces de defender sus raíces, van a solucionar el problema de la OTAN, probablemente, porque lo que necesita Estados Unidos es una OTAN potente, independiente de Estados Unidos, una OTAN muy fuerte que sea capaz de enfrentarse a Rusia. Hoy día la OTAN sola no es capaz de enfrentarse a Rusia. Y Estados Unidos solo no es capaz de enfrentarse a Rusia y a China. Por lo tanto, necesita a una OTAN muy potente. Probablemente en esta reunión del G7, donde son solo las potencias occidentales, más Japón, que es un aliado importante de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, se van a conversar de estas cosas probablemente más que la economía mundial, que es la razón por la cual se junta el G7. Vamos a verlo después que salgan de la reunión, pero da la impresión de que los invitados que hay van a conversar de estas cosas primariamente.
Bueno, como siempre, muy interesante escuchar a Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, que nos está dando cuenta, bueno, de la coyuntura que está ocurriendo en la agenda del mundo. Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias.
Bien, Andrea, Antonio, buen día. Que estén muy bien. Buena semana.
Igual, gracias. Buena semana. Interesante, ¿eh? Bien, 6 minutos faltan para las 9. Nos vamos, por cierto, don Gato.